FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Sarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a hablar del amor, especialmente de las relaciones energéticas en la pareja, que es el título de un libro que he canalizado en 2014, o sea, ya estamos a 10 años de la publicación del libro. Antes de comenzar, me gustaría contarles que el sábado pasado se estrenó por la plataforma YouTube mi película Adiós querido Pep, de modo que está subida, la pueden ver cuando lo quieran, cuando lo decidan, ¿sí? Así que espero que la disfruten. Esta película se estrenó en cines en 2017, está protagonizada por Florencia Raggi, Facundo Arana, Juan Palomino, Claudia Cantero, María Bermejo, bueno, excelentes actores, y realmente es una historia muy muy íntima que tiene mucha información. Así que quien resuene puede verla cuando quiera. Bueno, y hoy vamos a hablar de las relaciones energéticas en la pareja, que como mencioné, es el título de un libro que he canalizado hace 10 años y que trajo mucha información que nos ha sido útil y sigue siéndolo para aclarar qué pasa en el universo invisible en nuestras relaciones. Si bien el título es Las relaciones energéticas en la pareja, en verdad el libro nos proporciona información sobre nosotros mismos, es decir, sobre el modo en que nos vinculamos a los otros seres, principalmente la pareja, pero también podemos utilizar toda esta información para revisar nuestros vínculos que se dan en otras áreas de nuestra vida. Entonces, vamos a ver que, ante todo, el libro invita a que nos pensemos y nos sintamos multidimensionalmente, dado que cuando nos encontramos con otra persona, y hoy lo sabemos con mucha más claridad que quizás hace 10 años, cuando nos encontramos con otro ser, suceden muchas cosas que no vemos con los ojos físicos, no escuchamos con el oído físico, sin embargo, tienen tanta importancia a la hora de tejer el vínculo que son tiempos para comenzar a extender nuestra percepción a esos espacios invisibles que, si uno evidentemente está en cierta disposición energética, va a poder comenzar a clarificar. Entonces, me gustaría también invitarlos a que, si hay preguntas respecto al amor, a las relaciones, que las puedan plantear para que esto sea un diálogo y hacerlo más interesante. También en alguna oportunidad en donde hemos traído el libro aquí al programa, hemos jugado a que ustedes decían una página, ¿no? El libro tiene 300 y pico de páginas, ¿no? Decían un número y lo abríamos al azar, y también a partir de ahí pues extraíamos mensajes que, como siempre sabemos, cuando conectamos con el material desde este lugar, ¿no? Desde aparentemente el azar, también los mensajes llegan porque evidentemente los estamos buscando. Antes de comenzar con lo que tenía pensado para desplegar hoy, vamos a traer una pregunta, un tema que me acaban de hacer, que tiene que ver con el poliamor. Tiene tanta vigencia hoy día. ¿Cuántas relaciones están sosteniendo desde esta estructura? El poliamor ya sabemos que implica un vínculo que está compuesto con más de dos, ¿no? O sea, pueden ser tres o más personas. Es decir, el poliamor significa cierta libertad, no solo para vincularse amorosamente, sino también sexualmente. El libro plantea, en un capítulo se dedica a reflexionar sobre el poliamor. Primero voy a decir lo que está escrito y luego podemos seguir pensándolo. No desde una perspectiva moral, por supuesto, sino desde una perspectiva energética, lo que el libro nos proporciona es la invitación a que pensemos qué sucede energéticamente cuando nos encontramos con otro ser. dijimos, no solo es un encuentro físico, no solo es una sexualidad física, sino que nos encontramos y nos sentimos y nos comunicamos desde muchos niveles. Con lo cual, si uno está con una persona un día, al día siguiente está con otra, etcétera, etcétera, pues evidentemente tendrá mucha conexión íntima con muchos campos de energía. Eso implica que en ocasiones tal vez no seamos conscientes de todo lo que se mueve y todo lo que podamos absorber o transmitir. Ya sabemos que hay comunicación a nivel sutil, es decir, que sí que estamos intercambiando energía e información. Podemos volcarlo en la otra persona, es decir, en las otras personas, y si vemos esto desde una perspectiva global, desde una perspectiva de red, bueno, claramente vamos a comprender que se va a dar una comunicación energética que no siempre puede reflejarse de forma clara, de forma ordenada. Si una persona no está en su centro, si no hace una gran labor sobre sí misma, lo más probable es que al encontrarse con otra persona, el caos que pueda haber en su sistema pues se traslade a esa otra persona con la cual se va a encontrar en intimidad. Entonces, desde la perspectiva energética, esto podría implicar la conexión y la creación de muchos cordones energéticos y de mucha, incluso voy a decirlo con una palabra que está muy en boga, mucha basura etérica, que luego nos la llevamos y la depositamos en el otro encuentro. Entonces, desde esa perspectiva, pues hay una primera invitación a que, bueno, tengamos claro que suceden muchas cosas que estaría bien empezar a tener en cuenta si lo que uno anhela realmente es alcanzar cierto orden geométrico, cierto orden energético en su propio sistema. Por otro lado, también lo que nos dicen en el libro es que cuando uno mantiene vínculos con varias personas al mismo tiempo, lo que suele ocurrir es que no hay una apertura de corazón, es decir, si bien uno puede querer, puede amar a esas otras personas, pero probablemente no haya una apertura para seguir navegando a otros niveles de relación, es decir, lo que conocemos por compromiso. Y el compromiso, está bueno pensar en esta palabra hoy día, porque la palabra compromiso está como muy, muy desvirtuada, si se quiere, ¿no? Muchas personas, en nombre de la libertad, ¿no?, que es como una exigencia de época, la libertad, y desde nuestro punto de vista, la libertad quizás malentendida, ¿no? En nombre de la libertad, pues muchas personas no quieren comprometerse. Y lo cierto que, igual que cuando nos comprometemos, por ejemplo, con una labor que puede ser una labor creativa, ¿no?, cuando uno quiere hacer algo, si yo me quiero concentrar a escribir un libro, lo más probable es que tenga que dedicarle mucho tiempo, energía, es decir, que me comprometa con ese proyecto. Lo mismo una pareja. Si lo que queremos es construir un vínculo sólido y necesariamente eso implica cierto compromiso, ¿no? No significa el compromiso que nos lleve al altar, ¿no? Evidentemente uno puede tener una relación y uno va a decidir si quiere casarse o no quiere casarse. Pero hay algo que se da a nivel de encuentro sincero que de algún modo implica que el otro esté disponible energéticamente y que uno también. Si no, pues serán encuentros muy bonitos, muy incluso sexualmente quizás también intensos, pero no habrá ese nivel de compromiso. Entonces, si uno lo que quiere es vivir ese tipo de experiencias, por supuesto que, bueno, está en total libertad de hacerlo. Pero la persona que me hizo esta pregunta hace un momento me decía que quizás hay como un anhelo de sí sostener una relación, de enamorarse, pero que al practicar el poliamor pues se empiezan a dar estos desencuentros que los podemos ver, por ejemplo, lo que me comentaba esta persona es, a veces sucede que una de las personas que en estos vínculos pues exige, me decía, ¿qué pasa si el otro viene y me exige que quiere solo estar conmigo, pero que a la vez yo no tengo la seguridad si esta persona está en este compromiso, sino que quizás está solamente queriendo coartar mi libertad para, por su lado, en sus momentos de soledad, pues sí ejercer este poliamor. Bueno, es como una situación un tanto caótica, ¿no? Vamos a intentar sumergirnos acá. En primer lugar, creo que cuando logramos ir al centro, cuando logramos percibir lo que ocurre en nuestro campo de energía, cuando alcanzamos cierto orden, podemos comenzar a percibir lo que ocurre en el encuentro con las otras personas. El tema es que muchas veces nosotros estamos sosteniendo algunas prácticas en pos, primero, como decíamos, de una exigencia de época, es decir, de una moda, que es claramente una moda que está vigente, y a la vez por el temor, en ocasiones, a no estar solos. Creo que ahí hay algo clave. Toda buena relación implica con un otro, ¿no? Implica, pues, ante todo, una buena relación con uno mismo. Si uno está con otras personas para tapar esa insoportable coexistencia con la propia vida, ¿no? Con uno mismo, pues evidentemente el resultado será una negociación que, bueno, que a lo mejor no sea del todo clara. Creo que en este ámbito tan rico como es el amor, hay tanto para desmenuzar, tantos temas para abordar. Claramente, cuando nosotros estamos con otra persona, suceden muchas cosas y las relaciones nos ponen en jaque. Las relaciones nos están constantemente mostrando incluso el origen de nuestras heridas, ¿no? Si sabemos ver, podemos ver en aquello que nos muestra y nos trae el otro, qué está pasando en nosotros mismos, ¿no? Si nosotros estamos dispuestos a sostener una relación lo más consciente posible, eso implica estar dispuestos a laborar en nosotros mismos, porque muchas veces se cree que la pareja consciente, ¿no?, es como alguien que cae del cielo con quien no vamos a tener ningún tipo de enfrentamiento o a veces incluso de discusión. La pareja consciente no es aquella que no se va a encontrar con problemas. La pareja consciente es aquella que, desde el amor y la sinceridad y la disponibilidad energética, pues se atreve a sumergirse en esos problemas y a sacar, pues, la mayor riqueza para el vínculo y claramente para la evolución individual. Porque, como dice en el libro, en la primera página, en el primer capítulo, no hay pareja, por más maravillosa y excelente que sea, que nos quite la responsabilidad de la propia vida, que nos quite incluso el compromiso con aquello que vinimos a realizar como seres a esta encarnación. Y muchas veces sí estamos en pareja para evitar eso, ¿no? Es como nos aturdimos con el ruido de la relación, en ocasiones, para no ocuparnos de lo que hay en nosotros. Entonces, un buen vínculo con un otro implica un buen vínculo con uno mismo. Y desde ahí creo que es cuando podemos empezar a pensar la cosa, ¿no? Porque en el libro se habla mucho de manipulación, robo de energía. Nosotros venimos encontrándonos en esta red planetaria bajo prácticas que no han sido muy cristalinas. La mentira, la manipulación, el robo energético. Evidentemente, a medida que vamos teniendo mayor conciencia sobre nuestros campos energéticos y nos vamos atreviendo más a mirarnos desde otras perspectivas, podemos comenzar a hacer estos ajustes energéticos que tienen que ver con, bueno, si no quiero sostener un vínculo basado en la manipulación, pues evidentemente lo primero que tengo que hacer es aprender a no manipular, aprender a no robarle la energía a la otra persona y comenzar a alcanzar ese voltaje energético que necesito para vivir en este plano por mis propios medios. Es decir, el camino de la reconexión es una forma de estar nutridos por nuestros propios medios, es decir, por todas nuestras prácticas espirituales y energéticas, y de este modo, desde esta conciencia y desde este saber estar, vamos sí a poder vincularnos con los otros seres sin tomarles la energía y, por supuesto, sin permitir que se nos tome la propia energía. Claramente hay intercambios en niveles muy sutiles. El tema es que la buena relación quizás está basada en la conciencia del dar. En un vínculo estamos recibiendo y dando, pero desde las heridas, cuando nuestra conciencia se haya alojada en la frecuencia de la víctima, lo que solemos es pedir, es reclamar, queremos que nos den, porque lo que queremos es que el otro nos tape esos agujeros que evidentemente no los va a poder tapar nunca. Cuando nosotros estamos dispuestos a dar, y en ese dar, pues evidentemente también, si estamos en un vínculo equilibrado, ¿no? Un vínculo que evidentemente del otro lado también está la misma predisposición energética, pues vamos a poder recibir y desde esta dinámica del dar y el recibir, evidentemente la geometría que se dibuja en el campo energético de la pareja la podríamos graficar como una espiral ascendente. La energía se está moviendo constantemente y nos lleva a otros niveles, no solo con el otro, sino a otros niveles internos. Voy a mirar aquí que nos están compartiendo un mensaje. Dicen, hola Karina, ¿existe algún estudio desde la psicología del tipo de personas que mantienen este tipo de vínculos? ¿Alguna patología, trauma o simplemente es, ahí me tapa el corazón, es, creo que dice, transversal a cualquier tipo de personalidades? Me imagino que te refieres al poliamor, ¿verdad? Bueno, yo no creo que sea, que lo podamos enmarcar en el campo de la patología, ni mucho menos. Sí, estaba bien. Sino que creo que tiene que ver más que nada con una, como decía, con exigencias de época. En esta época en donde vemos que hay una comprensión muy, muy escasa de las verdades o de los, sí, de las verdades que nos transmiten todas las corrientes espirituales de todos los tiempos. En el libro, por ejemplo, en un momento, cuando hablan de libertad, nos dicen, la verdadera libertad, que todo el mundo la busca afuera, queriendo tener más dinero, queriendo poseer, tener, poseer, nos dicen, la verdadera libertad no es más que poder hacer un uso consciente de la propia energía. ¿Qué significa esto? Que si estoy en ese espacio supraconsciente, comprendiendo primero qué pasa en mí, comprendiendo cuándo se están activando mis heridas, cuándo mi víctima quiere apoderarse de el control de la relación. Si yo puedo registrar esos niveles que generalmente suceden en los chakras inferiores, vamos, desde la conciencia arriba, vamos a poder realizar ajustes energéticos. Ahí está el desapego energético, desengancharnos de esos circuitos, lo que en TESA llamamos los circuitos de la desconexión. ¿Para qué? Para poder iniciar un viaje por nuestra columna y de este modo poder realizar los ajustes energéticos para ese bienestar, ante todo interno, que luego se va a volcar en el vínculo. Es decir, si no hay conciencia de lo que ocurre en nuestro sistema y la conciencia está abajo, atrapada en lo que siempre denominamos la casa de la víctima, es decir, en ese plexo solar que vira víctima, desde ahí todos estamos conectados con nuestro pasado traumático. Y si esto no se empieza a revisar, si no hay una labor profunda en uno mismo, pues somos niños y niñas lastimados y lastimadas que van a buscar en el otro, van a buscar pues la sanación de lo que en verdad tenemos que revisar y desplegar nosotros para ver qué está pasando. Eso, por supuesto, lo podemos hacer con nuestras prácticas espirituales o en terapia, claramente. Cuando iniciamos una labor que implica la valentía de mirarnos, la valentía de poder detectar que en ocasiones desde esas frecuencias solo queremos que nos den, como decíamos, pues evidentemente será difícil alcanzar este nivel de pareja que muchas personas anhelan, que es alcanzar pues un encuentro consciente con otro. Hola Cari, con mi pareja me cuesta mucho hablar. Él prácticamente no me habla y estoy adivinando todo el tiempo lo que le pasa. Y cuando intentamos hablar, chocamos bastante y creo que es porque nos comunicamos desde la pasión y no dialogamos tranquilos. Saludos, Catalina. Bueno, a ver, siempre... ya nos avisan que se fue el programa. Vamos a seguir hablando la próxima de esto. Siempre tenemos que pensarnos como una geometría en el invisible, es decir, nosotros tenemos patrones energéticos que generan una posición y una forma en el invisible. Desde esa posición y esa forma en el invisible nos vamos a conectar, ¿no? Vamos a encajar con un otro que tiene una forma y una posición en el invisible que encaja perfectamente con la nuestra. Eso que sucede en el invisible, pues en el plano de la 3D, se traduce como un vínculo en X frecuencia, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que, Catalina, te invito a que más que pienses o intentes buscar la solución en tu compañero, intentes reflexionar qué es lo que estás creando o aportando a ese vínculo y haciendo un movimiento energético en tu propio sistema, evidentemente va a haber un movimiento en el campo energético de la relación. Vamos a seguir hablando de esto porque es muy, muy interesante, por un lado, pero muy necesario. Cuando el libro se canalizó y se publicó hace 10 años, como les decía, la finalidad, ¿cuál era? Pues justamente como humanidad, que estamos en momentos de tanta revisión y tanta sanación, necesitamos sanar los vínculos más cercanos, el vínculo con uno mismo, por supuesto, para poder a la hora de encontrarnos con el ser amado, lo podamos hacer desde una geometría ordenada. Si pensamos en la geometría de la flor de la vida, están compuestas, la flor está compuesta por diferentes esferas que se van encontrando de forma ordenada. Una esfera podría simbolizar el campo energético de una persona en equilibrio, pues a la vez, si se encuentra con otra persona que también está en ese nivel de armonía y de equilibrio, que eso implica una labor constante, pues vamos a tener la Vésica Piscis. Y si seguimos sumando esferas, pues vamos a llegar a la geometría de la flor de la vida. Esto implica que si sanamos nuestros vínculos, evidentemente estaremos haciendo un gran aporte a toda la red. Bueno, el programa ha volado. Voy a simplemente leer una... Vi que había otro comentario porque yo propuse al principio esto. Así que, ¿por qué nos cuesta tanto ser sinceros con lo que nos pasa? Algunos no dicen no para no comprometerse. Saludos y gracias por la propuesta, Sabrina. Bueno, Sabrina, vamos a continuar con esto el próximo programa porque ya hoy se nos acabó el tiempo. Les quiero mandar un gran abrazo desde mi corazón. Gracias por estar, gracias por participar. Y les recuerdo, Adiós Querido Pep ya está en el canal de YouTube de Karina Sarfino, o sea, mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar, pueden encontrar la película para y si la ven, pues ojalá que la puedan comentar la próxima, el próximo programa. Gracias, gracias, gracias. Que tengan una hermosa y bendecida semana.
Método TESA, tecnología energética de sanación avanzada. Un sistema psicoenergético para estos tiempos planetarios. Método TESA, entre la ciencia y la espiritualidad. Se sumerge en las estructuras energéticas del consultante, proporcionando la sanación y toma de conciencia. Contáctanos, metodotesa@gmail.com o por WhatsApp al +54 911 3852 2023. Método TESA, canalizado por Karina Sarfino, una terapia de la supraconciencia. Conéctanos a través de la página web www.karinasarfino.com, por mail a info@karinasarfino.com. Puedes enviar un WhatsApp al +54 911 3852 2023. Instagram @KarinaSarfino. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.